escuchando el Negro Fiat. Es un tema que le gustaba mucho a Emilio Vera Sousa. Creo que se llama Cosa de Negros, si no me equivoco, Valdofer, ¿no? Cosa de Negros. A muchos les gusta. Es verdad, me acuerdo de Emilio Vera Sousa porque compartimos varios años en el aire el dicho otro modo, porque luego le gustaba poner este tema. Así que de esta manera, 425-7931, recordá que ese es nuestro teléfono. También podés comunicarte, dejarnos un mensajito de texto al 261-651-5522. Les comenté que teníamos invitados. Justamente esto es obra de nuestro productor Mario Ávila, que yo voy a decir, total, él está del otro lado, no sé si nos está escuchando, pero es un fan, ¿no? Podríamos decir, es un, lo que se considera un fanático de la obra de Andrés Cassiani, que está con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a vos por venir, por acercarte aquí hasta la radio en un día complicado, caluroso, fin de año, así que te agradecemos que nos vengas a visitar en este momento.
Sí, hicimos un esfuerzo de producción.
Por supuesto, cuesta salir a esta hora de uno, cualquier casa, aunque uno no tenga aire acondicionado ni nada, es como que la casa está siempre más fresquita y hay que salir al sol, pero bueno, te agradecemos y gracias por estar hoy acá, Andrés. Como siempre, bueno, en primer lugar, felicitaciones por este 2016, te hemos visto en un montón de proyectos, te hemos visto en un montón de etapas de libros, de discos, así que ha sido un buen año para vos.
Sí, la verdad que ha sido un año de bastantes concreciones. Yo por ahí lo que explico porque lo que uno ve al exterior, en realidad por ahí es el resultado de ciclos más largos de laburo, ¿viste? Que son cosas que capaz que empezaste a hacer hace 3 años y terminan saliendo a la luz con otra cosa que empezaste a hacer hace 2 meses. Entonces ha habido un poco de coincidencias en ese sentido, pero también una cosecha de varios proyectos en los cuales hemos estado trabajando.
Contanos un poco, bueno, a vos te, digamos, tu trabajo es muy variado, es decir, en el sentido de que uno no te puede encasillar únicamente en que realizás exposiciones artísticas en una muestra, en una galería de arte, te vemos ilustrar, digamos. ¿Te gusta esto de estar realizando distintos tipos de proyectos y a la vez diferentes? ¿Esto te hace sentir, no sé, digo por ahí, el hecho de no aburrirte, ¿no? Por más que sea el arte nunca es igual, imagino que ninguna pieza es igual a la otra.
Mira, está interesante lo que planteas porque justamente una particularidad del laburo que yo hago se conecta mucho con una especie de tradición que hay mendocina interesante en personajes como Carlos Alonso, por ejemplo, que bueno, es uno de los máximos pintores del país, del mundo. Luis Scafati, un gran representante también de Mendoza, Eduardo Tejón, bueno, y varios otros artistas que son renombrados a nivel mundial, que justamente hacían eso, se movían entre los dos, esos dos mundos, que es como el mundo de las artes visuales o de las artes plásticas y el mundo de la ilustración. Uh-huh. Y justamente para mí han sido un referente, han sido mi motivación para dedicarme a esto, porque uno los ha conocido a través de los medios, justamente. Vos estás viendo un diario, una revista, y ahí te topás con la obra plástica, que no es lo mismo que verla en un museo, claro. ¿Viste? Entonces yo en ese sentido lo encuentro muy interesante como un puente hacia ese mundo que quizás es más profundo, entre comillas, o está un poco más separado de la sociedad en lo cotidiano, que es el mundo de las artes plásticas en sí mismas. Pero yo busco todo el tiempo meterle a ese lenguaje cotidiano de los medios, y hoy en día utilizando mucho también lo que es redes sociales y todo lo digital, meterse como si uno fuera un intruso de lo artístico, metiéndole un toque de algo artístico en un contexto que quizás no estás tan acostumbrado a manejarlo, ¿viste?
Eso es porque vos trabajás para algunos medios. Acá en Mendoza seguís trabajando, ¿no?, para el Diario El Sol.
No, el Diario El Sol hace un par de años que terminamos, pero bien. Ahí trabajé, no me acuerdo bien la cuenta, pero unos 6 años uh-huh. más o menos. Después he tenido trabajos como eventuales en diferentes medios, en casi todos los medios, digamos, en Diario Los Andes, Diario MDZ, publicaciones independientes como La Quinta Pata, bueno, ahí estamos uh-huh. publicando ahora actualmente. Bueno, sí, se me van un poco, y también de diferentes lugares del mundo, ¿viste?
¿Y cuesta, o para vos es dificultoso, o es algo que es... podríamos decir, habitual, el hecho de utilizar la ilustración para reflejar una realidad social, ¿no? Que por ahí, la gente, hay mucha gente que intenta separar lo social del arte, ¿no? Como decir, no, el arte está allá arriba, ¿no?
Sí, sí, sí.
No hay que mezclar al artista con que tiene un pensamiento, con que tiene una ideología, con que siente, más allá de, podremos decir o no, que lo haga tan explícito o no. Siempre el artista es una persona, básicamente, sí, 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 que vive en una realidad social y en una realidad cotidiana. Y vos planteas, me acabas de dar recién una obra que es El Ángel de la Bicicleta, que quién no conoce la historia del Pocho Leprati, digo, ¿es tu intención siempre utilizar también el arte como para dar cuenta de la realidad social?
Mira, yo si bien admiro y por ahí genero obras también en ese sentido de un lenguaje más abstracto, que siempre está significando algo, pero no de una manera tan referencial a la realidad, yo empecé a notar mucho en los últimos años, con todos los conflictos que no son ajenos a nadie que viva en el país, de ideológicos y de posturas, en las cuales básicamente todos los ciudadanos hemos plantado una postura u otra, eso ha salido más a la luz. Ahí me empezó a hacer ruido a mí esa idea del arte, que es una frase que vos escuchás mucho, que dicen que el arte no tiene que descender al nivel de la política o que no tiene que descender al nivel de lo cotidiano, de lo social. Y a mí me parece totalmente al revés, porque de hecho yo empecé a mirar en la historia del arte, sin ir más lejos, el Guernica de Picasso, o obras de Delacroix representando la Revolución, y son magníficas obras de arte y están muy referidas a casos muy puntuales y situaciones muy concretas. Entonces, bueno, un intento dentro de mi arte, no es que sea el 100% de eso, pero ha habido mucho de eso, ha sido el hacer referencia concreta a situaciones sociales, realidades políticas o hechos históricos. Por ejemplo, hablando de La Quinta Pata, ahí tenemos una sección con Federico Mare, que uh-huh. es un escritor muy bueno acá en Mendoza también, que son unos análisis muy interesantes, y es justamente, se llama Calibán y las musas, uh-huh. y hace referencia a eso. Él combina, hace una investigación de un hecho histórico terrible relacionado con la guerra, con la violencia, y busca su relación con algún elemento artístico que esté relacionado con eso, ¿viste? Entonces, y yo lo ilustro. Entonces, justamente ese ejercicio es el unificar eso y sacarle esa idea del artista en la Torre de Marfil, que la verdad que no me convence mucho.
Para el que no dibujan, podríamos decir, no sé si vamos a ponerle el mote de bien, mal, lindo, feo, porque es como difícil ponerle una denominación a eso, pero para el que no se dedica a realizar arte, uno parece decir, wow, qué talento, pero hay detrás de ese talento también todo un trabajo, digamos. ¿Cuánto tiempo te llevó a vos convertirte en esto que sos hoy? ¿Cuánto hay de estudio? ¿Cuánto hay de...? No, desde chico dibujaba, ¿no? Porque ahí son esas combinaciones y esas mezclas que se dan a lo largo de la vida.
Y en mi caso yo siempre supe que me iba a dedicar a eso desde antes de saber escribir. O sea, tengo historietas antes de saber escribir directamente. Y sí tuve la suerte de tener un contexto que no se opuso a la idea. Tampoco me lo impusieron de que lo hiciera. Pero mi mamá es artista plástica, mi papá es músico. Entonces un contexto en el cual lo artístico no me era tan ajeno. No me resultaba imposible dedicarme a eso. Yo veo que hay personas que tienen que romper grandes barreras uh-huh. educativas y de límites sociales para poder creer que se pueden dedicar a eso, ¿viste? Entonces, desde siempre, y sí yo me considero un artista de, digamos, como de oficio, en el sentido de, yo lo encargo como si fuera un carpintero, o fuera cualquier tipo de oficio, que vos lo laburás todos los días, que hay momentos de inspiración, pero es como esta frase tan linda de Picasso, de que la inspiración existe, pero tiene que agarrar trabajando.
Claro.
O sea, yo no creo en esa idea del artista caótico, desequilibrado, que produce cada mil años. Por lo menos a mí no me funciona.
Que te despertás a mitad de la noche con una idea así media
claro,
loca, ¿no?
Esos artistas de las películas te diría que básicamente no existen. Es algo que funciona para el cine, pero en la realidad es como cualquier lenguaje, requiere mucho, mucho ejercicio. Yo, por ejemplo, este año hice como una propuesta de eso también, hablando anterior de lo que decíamos del arte, digamos, militante, entre comillas. Las ilustraciones sobre Galeano, que eso fue un proyecto personal que encaré en una página que se llama Pura Cultura, uh-huh. pero además con una idea de manejar las redes sociales de manera productiva, ¿viste? Justamente, yo viendo este nivel de conflicto cotidiano, de ideologías y todo, que por ahí el lenguaje se torna abiertamente insultante, ¿no? Cuando vos ves la discusión en Facebook o lo que sea,
sí.
yo también he visto que es un potencial lo que tiene eso para mostrar cosas alucinantes, o sea, para el arte es una maravilla. Vos pensás en los años 80 en Mendoza, si vos hacías historieta o lo que fuera artístico, podías considerar que era un gran éxito llegar a 100 personas con un fanzine que quizás con suerte vos podías imprimir. Hoy en día podés mostrarlo a todo el mundo, es algo alucinante, es algo que damos por sentado, pero creo que perdemos la noción del potencial que tiene eso. Y bueno, justamente fue encararlo desde esa visión, decir una ilustración diaria basada en el libro de Galeano, Los hijos de los días, que justamente tiene esa estructura, es un texto por día, Y me pareció que era una manera justa de plantar una postura ideológica, un mensaje constante y también un ejercicio plástico y estético cotidiano. Y la verdad que ha sido muy interesante porque también se va generando una especie de público que se pone ávido con eso, ¿viste? Y es como una experiencia muy linda.
¿Te ha resultado, hablando justamente de las redes sociales y esto de que, bueno, como tenés demostraciones extremas de cariño, demostraciones extremas de odio, ¿no? ¿Viste? Que es como, se usa total, el anonimato nos sirve bastante muchas sí. veces, o el hecho de no estar cara a cara con la persona. Pero algo de todo esto que has publicado o que has llevado a las redes sociales o al internet, ¿te ha llamado la atención alguna vez alguien, no sé, de algún lugar del mundo, alguien que vos decís, mirá qué raro este mensaje o que haya llegado tu historieta?
Y muy cercano, que me impactó mucho, me escribió la hermana del Pocho Leprati, por ejemplo, hace uh-huh. unos días, que para mí eso no tiene precio, ¿viste? O yo estaba haciendo algunas ilustraciones para un libro que va a salir de Pablo Salinas, que retrata los juicios en Mendoza, uh-huh. los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Y nada, que te escriban familiares. Yo al principio empecé con eso, con pudor, digamos, de sentir, bueno, por ahí también las mismas personas que realmente están en los casos, que se sintieran, viste, como invadidas o como que vos la estabas medio careteando arriba, viste. Y todo lo contrario, son unas expresiones de un agradecimiento y de una cosa tan que va mucho más allá de eso de cualquier factor material, viste. Eso a nivel, digamos, nacional y también a nivel humano. E internacional, sí, he podido hablar con artistas por ahí que nunca hubiera soñado que iba a poder hablar, ¿viste? La otra vez estuve hablando con Crick Falusi, por ejemplo, que es el creador de Randy Stimpy. Uh-huh. Cosas así, bueno, medio cholulo también, ¿no? Pero es muy lindo poder hablar con artistas de ese nivel y ver también que son personas como todos nosotros, o sea, y que tienen esa accesibilidad, ¿no?
Totalmente. Hace poco, bueno, hace unos días nomás, se entregaron los premios Escenario que otorga el diario Uno generalmente, y allí obtuviste algunas menciones y premios.
Sí, en realidad proyectos en los uh-huh. cuales yo he participado, pero en los cuales la gráfica en todos esos proyectos fue tomada como algo muy central, ¿viste? Uh-huh. Entonces, si bien el premio no iba dirigido a mí, para mí fue muy lindo ver esos proyectos plasmados ahí. Yo sí fui como invitado abiertamente del grupo Araca, uh-huh. que presentó el disco Ciudad Tensión, que ganó a Mejor Álbum del Año, que está muy bueno el que se haya sacado ese premio. Entonces, bueno, yo fui oficialmente como miembro del grupo.
Del grupo.
Que ahí recibimos el premio y todo. Pero, como te digo, esas coincidencias o causalidades por ahí, viste, que van convergiendo, ganó Darío Manfredi, que yo le hice la portada de su libro Redención. Es un libro que ha sido un caso loquísimo. Uh-huh. O sea, ahora se reparten escuelas en España. Sí. Una cosa increíble, bueno. Ese proyecto, el de Rolly Jiménez, de Historia uh-huh. del Rock, que también ha sido muy importante, que se ganó el premio a Mejor Investigación Periodística, que ese libro está profusamente ilustrado, o sea, ese lo llenamos de ilustraciones. Y el disco solista también ganó a Mejor Disco Solista, Nahuel Jofré, uh-huh. con Canciones en Cuyo Vuelo.
Precioso.
Así que, nada, yo feliz de, una, verlos a ellos ganando, y otra, vos tener ahí haber puesto una pequeña semilla en eso también, es muy lindo.
¿Qué te genera cuando te llaman? Digamos, ¿cómo es el trabajo, por ejemplo? ¿Cómo haces en el caso de un disco o de un libro, que es algo que es de otra persona en este caso, y tenés que ilustrarlo? ¿Te gusta escucharlo, leerlo, hablar con la persona que lo hizo y ver para dónde quiere ir? ¿Cómo es el trabajo? Porque termina siendo un trabajo en conjunto también.
Y ahí volvemos un poquito a lo que hablamos al principio de que vos me decías del mundo de las exposiciones de arte y el mundo de los medios. Yo creo como ideal, en eso hay una gran confusión, hay gente que considera que una ilustración, y de hecho eso es grave porque lo hacen editores acá en Mendoza, por ejemplo, creen que ilustrar un libro es agarrar obras de alguien y ponerlas y que esas son las ilustraciones del libro. Eso no son sí. ilustraciones, eso de última son imágenes que acompañan. Una ilustración realmente tiene que surgir de un proceso de profundización en ese material que vos vas a representar. Y hay todo un oficio con respecto a que no sea una reiteración total de lo que dice o expresa la canción claro. o el disco, sino que sea algo que esté como más en un valor connotativo. O también que abiertamente se oponga o le responda. Es muy interesante, ¿viste? Como son dos lenguajes. Entonces sí, yo por ejemplo en el caso de los discos y eso, trato de meterme en esa atmósfera, trato que de la atmósfera y de la lírica del autor surja la estética a realizarse. Uh-huh. Y si bien yo tengo un idioma bastante definido, que he buscado intencionalmente, digamos, que sea reconocible, la idea es que ese lenguaje reconocible, esa línea, entre como en diferentes ámbitos. Yo lo pienso en términos como un cantante que toca en diferentes bandas o como un actor que vos lo vas a reconocer, pero está en diferentes historias en las películas. Bueno, entonces lo ideal para mí la ilustración es eso. Y hablando de esos proyectos que te acabo de nombrar, por ejemplo, si vos ves lo de Rolly Jiménez comparado con lo de Nahuel Jofre, vas a ver vínculos estilísticos, pero son atmósferas claramente distintas. Una es un ambiente del folclore, otra cosa es el rock. Así que sí, para mí es un proceso que enriquece mucho, aparte de eso. Te hace hacer cosas que quizás vos pintando desde la libertad total caerías más en la reiteración. Claro.
¿Te enorgullece esto de que uno vea un dibujo, una ilustración o vea una obra, no necesites la firma? O sea, vos sabés que es de Andrés Cassiani.
Sí, a mí eso, hay gente que me lo marca como algo muy bueno y que me lo marca como algo muy malo. Uh-huh. Están las dos visiones, ¿no? No, a mí me gusta. Me parece que eso le da un valor agregado a esos medios en los cuales hay una ilustración, justamente. Es como que vos vas a ver un espectáculo y va a tocar Pedro Aznar. O sea, vos lo sabés más o menos cómo va a ser la cosa. Y eso mismo tiene su peso, ¿viste? En eso hay como dos ámbitos. Dentro de la ilustración hay un grupo al que se le llama los dibujadores, digamos, que sería un dibujador. Y alguien con una ductilidad de estilos impresionante sería similar al músico sesionista en música, que es alguien con un nivel técnico muy bueno, pero que trabaja de manera neutra, entre comillas, responde al proyecto. Y lo opuesto sería la ilustración de autor, que es lo que yo más o menos encaro, que es que vos ya sabés el tipo de arte que te van a traer. Por supuesto, tratando de adaptarse y de no ser reiterativo, pero con una personalidad definida, ¿viste?
Estamos conversando con Andrés Cassiani, le contamos a quien tal vez acaba de prenderse a la 97.1 aquí en Radio Nacional Mendoza. Estamos en vivo en La Posta Cultural. Tenemos en unos minutitos nomás las noticias. Les vamos a pedir a Osvaldo Offer un poco de música y después continuamos charlando con Andrés para seguir hablando un poco de... Quiero que me contés si ya tenés algo en vista para el año que viene, cómo viene el 2017, porque ya nos quedan 2 o 3 días del 2016, así que vamos a hablar del futuro.
Entrevistas, recitales, buena música y la agenda completa para pasarla bien en Mendoza. Seguinos en Facebook, La Posta Cultural, o en Twitter, @laPostaCultural.
Continuamos en La Posta Cultural, estamos hasta las 18 horas en vivo aquí en lo que es el anteúltimo programa del 2016 con un invitado de lujo. Acá ya hemos subido las fotos a redes sociales y por ejemplo Jera Molina nos dice maestro, así directamente. Así que le mandamos un beso a la gente que se está comunicando en el Facebook de la radio y en el Facebook de La Posta Cultural. Estamos con Andrés Cassiani. Y antes de irnos a la tanda, yo te preguntaba, bueno, ¿qué estás pensando para el 2017 y en adelante? ¿Cómo viene ya lo próximo?
Mira, hay varios proyectos que están ahí en marcha hace tiempo. Uno de lo más inmediato que estoy muy interesado en eso, de verlo concretado, es el tema del libro de los juicios que te comentaba recién de Pablo Salinas, que es sobre la mega causa en Mendoza. Y es un laburo muy, muy conmovedor también, porque ha sido ilustrar retratos de 20 de los casos de desapariciones, más un trabajo en vivo de retratar los juicios ahí mismo, que eso fue idea de él, del abogado que me invitó originalmente para eso. Eso es uno de los proyectos. Un par de novelas gráficas, de historietas, que estoy realizando con un grupo de Buenos Aires que se llama El Hotel de las Ideas, que es una editorial muy linda también. Algunos proyectos con Sacha Barrera Oro, el actor, dramaturgo muy interesante también sobre sus obras de teatro. Y también la idea es hacer un par de exposiciones, que todavía no está muy claro bien la ubicación, pero es volver un poco a eso, que es una serie de pinturas que yo tengo sobre los poemas de Hugo Mujica. Y también hay otra parte que es sobre Atahualpa Yupanqui. Entonces la idea es retomar un poquitito esas dos series. Que eso es un poco un modo de laburo que yo me inspiré mucho, no solo en eso, me inspiré mucho, pero de Carlos Alonso, el tema de realizar series a lo largo de muchos años. Entonces, por ejemplo, ese tema de Mujica, yo ya empecé a exponer sobre eso hace unos 4 años, y lo de Atahualpa Yupanqui también, son temáticas tan interminables, ¿viste? Que la idea es irlas desarrollando a lo largo de los años. Entonces va, la idea de este 2017 es llevar un poquitito también un cable a tierra en ese sentido. Además, el material pintado, con pintura más tradicional sobre lienzo y toda esa historia.
Recién comentaba fuera de aire, hacer una historieta es casi como hacer una película, ¿no? ¿Por qué tanto trabajo? Digo, ¿en dónde es más que nada la idea, es el hecho de dibujar? Digo, ¿dónde está ese trabajo tan intenso, ¿no? De muchas veces mucho tiempo.
Y lo que tiene es que es un lenguaje absolutamente distinto al de la pintura y al de las artes plásticas y todo eso. Directamente son dos mundos distintos. Por más que uno de entrada cree que es muy parecido, pero en realidad no, porque vos pensás que vos tenés que... Básicamente es el mismo proceso que se hace cuando se va a hacer una película, que se hace el storyboard, que es la representación de aquello que el guionista tenía en mente. Entonces ya ahí empieza una relación muy tirante y compleja con el guionista, justamente, porque tenés que tener una química muy interesante porque es como dos músicos que componen juntos, ¿viste? Y más allá de eso, justamente te metes en una historia, te metes en una atmósfera, tenés que representar espacios, representás la personalidad de un protagonista, por ejemplo. Es un proceso totalmente distinto a realizar una imagen suelta. De cualquier manera, yo lo que hago lo considero un híbrido. O sea, lo conozco historietistas que trabajan con el oficio y el lenguaje de la historieta, y es un proceso totalmente distinto a lo que hago yo. Lo mío es medio cara dura en ese sentido, pero también es buscando algo distinto, o sea, una historieta muy artística, entre comillas, muy abstracta, que es bastante desafiante también a la hora de la lectura, ¿no? Pero la idea es que trascienda el hecho de la representación de una historia y que sea una especie de experiencia estética más pretenciosa, ¿viste?
¿Cómo ves el... la realidad de la ilustración y del arte en Mendoza hoy? Para tal vez como lugar de trabajo, podríamos decir. Como...
Siempre ha sido un ambiente muy ríspido, digamos, para generar cultura y todo, porque no ha habido nunca un contexto, primero, de un consumo marcado, ni un apoyo muy fuerte por parte de ningún sector, viste, ya sea desde el Estado o desde los privados. Es como algo que nunca se le ha dado demasiada bolilla. Pero en estos últimos años se ha ido generando un efecto muy positivo. ¿Por qué? Porque somos realmente un polo cultural importante en el país. Y creo que de a poco se va alterando un poco esa lógica de que hay que irse de la provincia, que es lo que se ha generado durante tanto tiempo, se sigue generando. Pero hay muchos que nos hemos quedado y la peleamos desde acá. Entonces hay casos muy, muy positivos, como por ejemplo el mercado de ilustración de Mendoza, que este año ya hicimos la tercera entrega. Y la verdad que es una experiencia increíble porque somos cerca de 100 ilustradores exponiendo. Cada año tiene más convocatoria y es más exitoso en ese sentido. Y ahí vos comprobás cómo realmente esa idea de la competencia o del ver al otro como alguien a quien del que te tenés que alejar es totalmente estúpido y es totalmente al revés, en realidad, porque al trabajar todos grupalmente, cada uno lleva a su público y eso genera un público masivo que conoce las obras de todos los demás también. Entonces la verdad que en ese sentido yo lo veo muy pujante y muy positivo. Por supuesto que es algo que hay que ser fuerte y luchar, porque no es algo sencillo de resolver. Pero ojo que también por ahí uno tiene una idealización de otros lugares, ¿viste? Yo, hablando de internet, y eso, he tenido la experiencia de ir conociendo artistas de todo el mundo, y te digo que las problemáticas que te cuentan son muy parecidas en todos lados. Pero bueno, eso es la problemática de lo artístico, que eso es más viejo que todo. Es algo que es indispensable para la sociedad, pero no se te inculca y no se te enseña como eso. Entonces es constantemente una batalla, ¿viste? Por demostrarlo, por imponerlo. Pero en realidad hay muchas cosas positivas, hay mucha gente que lo necesita. Yo también soy docente de arte y ahí vos ves cómo el arte tiene millones de valores, o sea, de tipo terapéuticos, de tipo inclusivos, de todo. Así que yo...
Se toma como un hobby a veces el arte. Me dice, ay, bueno, es algo que anda, manda lo que haga algo, pero no muchas veces... Bueno... Hace muy poquito hemos tenido discusión, ¿no? De si el arte es educativo o no, ¿viste? Como si tuviésemos que ver si realmente es una pata fundamental de la educación. Y como bien decís, es educativo, es inclusivo, es terapéutico. O sea, se utiliza con un montón de fines.
Bueno, hablando de eso, justamente han sido nefastos esos dichos. Creo que no ha habido un pedido de disculpas a la altura como tiene que haber. Ni un echar una marcha atrás importante, o sea, un reconocer el error cometido, que ha sido gravísimo, porque no es solo una frase eso. Por supuesto que el arte es necesario y es indispensable, porque primero que nada es una ventana que abre las puertas, rompe barreras sociales, hace que una persona que quizás está en una situación en la cual no tiene expectativa de lograr muchísimas cosas a nivel material, puede desarrollarse a través de otros medios. Hay miles de casos de poetas, vidrieros, pintores, músicos que han encontrado una salida de sus espacios y todo maravilloso, y una trascendencia de sus propias experiencias y una manera de mostrar lo que ellos viven aparte. Totalmente. No lo digo solo en términos también de clases sociales, sino en todas las clases sociales. Además, es indispensable la presencia del arte, porque el arte sensibiliza, el arte te da una noción de la vida que tiene que ver con elementos que no son materiales nada más. Vos pensás que si solamente nos movemos en términos fácticos de aprender a leer y escribir, como dijo el señor Correa, y nada, y proyectarte solamente a ganar dinero y los elementos básicos, seríamos por poco máquinas. O sea, el arte es lo que nos demuestra que somos humanos.
Totalmente. La verdad que, bueno, eso es lo que a mí también me gusta que se transmita, al menos desde este pequeño espacio donde generalmente tratamos de que se den a conocer todas las expresiones artísticas. Yo creo que muchos artistas están también empezando a trabajar y a copiar el modelo que el teatro tiene. El teatro es muy comunitario, es muy grupal, ¿no? Y acá, por ejemplo, en Mendoza se están haciendo cosas de cine de ese mismo estilo, ¿no? Con gestiones así.
Sí, el mercado de fotografía también.
El mercado de fotografía.
Sí, son cosas muy interesantes, y también está muy bueno que están generadas por los propios artistas, porque lo otro que es muy común también es la explotación que se genera de gente que se aviva y te alquila el espacio, te hacen la finca no sé cuándo. Y no deja de ser, yo lo veo como una actividad casi de tipo de rapiña, o sea, porque es ir a sacarle a los que más difícil la tienen, que son los mismos artistas. Entonces, bueno, en ese sentido es una dignificación del laburo y una comprensión de que lo colectivo es muy positivo para esto, o sea.
Andrés, para la gente que nos esté escuchando y quiera ver más de tus obras y de tus ilustraciones, ¿dónde te puede encontrar? Ya que hemos hablado un montón de redes sociales y de internet, ¿dónde podemos
encontrarlo? Ahora las tengo todas cerradas.
Me cansé de...
Bueno, primero que nada los invito a visitar la página Pura Cultura, que justamente este 31 cerramos el ciclo de lo de Galeano, que ha sido bastante monumental, todos los días del año una ilustración nueva, así que por lo pronto los invito a visitar esa página, en la que además van a encontrar montones de hechos de cultura de Mendoza, una agenda cultural espectacular con la posibilidad además de cargar vos tus propios eventos, entonces es un medio muy interesante eso. Y fuera de eso, buscándome a mí por separado en Facebook, Twitter, Blogspot, Flickr, Tumblr, todas esas redes están actualizadas. Y como elemento central está la página web también, que es andrescassiani.com. Las redes sociales yo le doy realmente el uso de una herramienta expositiva importante y las tomo como una exposición de arte cotidiana. Así que están todos invitados a disfrutarlo, a incluso compartirlo un poco con lo que hablábamos al principio de esto del arte también con simbología social y todo eso. La idea es que la gente pueda disponer de estas imágenes, por supuesto, comunicándose, indicando autoría de esos elementos, pero la idea es que nosotros desde Mendoza tengamos nuestro propio imaginario y nuestros propios íconos que van más allá de las fotos tradicionales que hay. Yo, por ejemplo, laburo en la revista Cero, de acá de Mendoza, que es un proyecto también muy importante, tiene muchos años ya en el medio, y ahí estamos haciendo unos afiches centrales coleccionables, un poco al modo de las viejas revistas, que traían eso como gancho, lo del afiche en el medio. Y ahí hemos ido representando músicos de historia del rock, algunos más cercanos, otros más lejanos, pero lo interesante es eso, que vos vas generando, como te digo, un imaginario propio, porque vos, no sé, imágenes de John Lennon ya las tenemos todas archiquemadas, ¿viste? Entonces la realización de algo nuevo desde una visión de la ilustración te da toda una cosa fresca y nueva impresionante. Entonces, bueno, la idea justamente es que en todas estas redes sociales que estoy manejando ustedes encuentren esas imágenes, se sientan cómodos de difundir, de utilizar, de comunicarse, están abiertas las puertas.
Andrés, muchísimas gracias por acercarte, por visitarnos en La Posta Cultural. Les contamos a la gente que después podemos escuchar nuevamente la entrevista en nuestra página web, en la página web de la radio y en la página web de La Posta Cultural, por supuesto. Visiten, busquen, y bueno, si tenés El año que viene ya muestras, colecciones, lo que sea, estaremos aquí para difundirla y para dar a conocer, bueno, por supuesto.
Muchísimas gracias por el espacio, porque hablando de lo que hablábamos recién, el arte no solo lo hacen los artistas, sino también la gente, y los medios tienen un rol esencial. Así que se agradece mucho el espacio que brindan ustedes.
Andrés Cassiani pasó por la posta cultural. Muchísimas gracias a Andrés por venir, por acercarte. Nosotros vamos a poner un poquito de música y después vamos a continuar con toda la información.